ya de pleno en el año 2021, evidentemente lo que pueda llegar en el mundo digital, en plena revolución que estamos de estas materias, es un gran tema. Para ello recurrimos, como siempre, a Estela Luna, que es nuestra CEO de Pentaquart Consulting y especialista en nuevas tecnologías y Big Data. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Feliz año.
Feliz año, igualmente. La verdad es que la lista de lo que me envías con las novedades en este campo del año 21 me tiene perpleja porque la mayor parte ni siquiera sé lo que es. Por ejemplo, vamos a ver, Edge Computing, ¿qué es esto?
Pues mira, esto es interesante, lo del Edge Computing, porque hemos vivido los últimos 5 o 10 años con el paradigma de la nube. Entonces, todos los datos que se generan, que ahora mismo se generan muchísimos, con los dispositivos, con los teléfonos, con los ordenadores, con las tablets, todos los datos iban a la nube y en la nube se procesaban y luego volvían al usuario. Pues ahora hay una nueva tendencia que es como esto no es eficiente porque hay que transportar los datos. Se han generado unas infraestructuras de cables por debajo del océano, de centros de computación en el Ártico. O sea, no sabes lo que hay detrás de la nube. La gente cree que la nube está en el cielo, pero no, la nube no está en el cielo.
Ah, yo sí, yo creí que era una abstracción. O sea, es un sitio físico.
No. Claro que es un sitio físico.
¿En el polo?
Es un centro de procesamiento de datos que hay varios por el mundo. Las grandes compañías, pues Google, Microsoft, Amazon, tienen sus centros de procesamiento de datos y generan, y es necesario muchísima infraestructura. Entonces ahora la tendencia desde el año pasado y que se va a ver incrementada mucho en 2021 es hacer lo contrario, es vamos a procesar los datos cuanto más cerca del dispositivo mejor, es lo que se llama el edge computing. Entonces, todas estas antenas y estos sensores que tenemos que recogen nuestros datos, pues cuando pasas por un sitio y hay un sensor que ve tu foto, que ve tu movimiento, que detecta tu teléfono, la red, pues en ese mismo dato que se recoge, que se procese, se realice la ejecución del algoritmo o de lo que sea necesario para el usuario y te lo devuelvan sin que pase por la nube. O sea, volvemos a lo que ahora se llama, volvemos a lo hyperlocal, o sea, queremos volver a lo local. En lugar de la tendencia de los últimos 10 años, que era todo a la nube y en la nube se almacena, es como sí, todo se sigue almacenando en la nube, pero vamos a intentar automatizar todo lo que se pueda en proximidad. Y eso
que
es lo
sí,
que
estoy, pues me alegro muchísimo porque para mí efectivamente es una vuelta a la realidad y una forma de reconciliarme con esto. Luego, el segundo tema va a fascinar a los oyentes, implantes de chips en el cerebro. ¿Pero tú crees que eso va a ser real? ¿Eso que hemos dicho que suena a ciencia ficción?
Bueno, eso es muy interesante porque ya en el año 2016 en la Universidad de Brown en Estados Unidos ya consiguieron implantar chips en el cerebro que eran capaces de recoger. Pues todos sabemos que las neuronas transmiten impulsos eléctricos, pues eran capaces de recoger el movimiento eléctrico que había en nuestro cerebro y lo convertirlo en sonidos y registrarlo, etcétera. Y entonces el año pasado el señor Elon Musk, propietario de Tesla, de SpaceX, esta compañía que ha puesto un cohete en el espacio en junio, yo lo vi desde mi casa en el confinamiento, pues ha dicho, bueno, pues ahora lo siguiente va a ser poner implantes en el cerebro. Ha creado una empresa que se llama Neuralink y entonces él dice que esto va a ser como lo de la operación por láser de los ojos, que hace 20 años era una cosa futurista y que nadie se hacía. Y él dice que en 5 años todos vamos a llevar un chip en el cerebro y que va a ser lo más normal. Entonces, yo tengo la foto aquí delante, es una cosa aproximadamente de 1 centímetro que se mete en un hueco del cráneo y que entonces te ponen detrás de la oreja, pues como la gente que lleva sonotone, un receptor que capta las ondas y que las procesa y que las transmite a una batería externa. Y entonces él dice que esto va a servir para que gente que no es capaz de andar sea capaz de recuperar su movimiento, gente que tiene dificultades hablando, o sea, para un poco desarrollar funciones cerebrales de gente que ha tenido algún evento en su vida que les ha hecho perder algunas de sus funciones. Y entonces, esa es un poco la primera aplicación, y luego la segunda aplicación, más en el medio plazo, será gente que directamente quiera mejorar sus funciones cognitivas. Pues quiera tener mejor vista, mejor oído, mejor coordinación muscular.
Es que es difícil, es difícil negarse, porque del proyecto Neurolink nos habían hablado como algo futurible y en la esquina del misterio de este programa el doctor Gaona, por ejemplo, Jorge Alcalde. Pero es que ahora ya está aquí y claro, la tentación, si uno no ve o si uno tiene alguna dificultad, es muy grande.
Sí, es muy grande. De hecho, hicieron una presentación a mediados del 2020 mostrando los rendimientos en cerdos y en monos y ya funcionaba perfectamente. Entonces, claro, la siguiente es, cogieron monos que habían sido, que eran paralíticos y les pusieron un chip y los hicieron andar. Y entonces dicen, pues ahora ya vamos a hacerlos en personas. Y esto ya está aquí, o sea, eso ya es para este año, para el 2021. ¡Joder! Entonces lo veremos.
Que
gente sana decida hacerlo por mejorar sus funciones. Bueno, yo te aseguro que no me voy a presentar voluntaria, pero vamos que...
Nosotros, como vamos detrás de ti y tú nos vas indicando, vamos haciendo lo que vayas haciendo tú. E-games, ¿qué es esto de juegos?
Bueno, son los juegos... Se comprobó en el confinamiento que hay una proporción muy grande de gente. Ha habido un incremento en los e-games del 30, del 40% de gente que nunca había jugado y por el hecho de estar confinados empezaron a tener juegos electrónicos, que pueden ser tanto videojuegos para entretenerse, como jugar en remoto con alguien que está en otro país, como funciones incluso empresariales que toda la vida se han realizado con papel y boli, pues ahora se hacen a través de juegos electrónicos. Por ejemplo, se cree que una de las tendencias para el mundo de recursos humanos del 2021 va a ser que la selección de candidatos no se haga a través de una entrevista, presentar un currículum, sino que se haga un e-game, un videojuego en el que participan varios candidatos y los pones ahí a competir y al final el exitoso en el juego que tú diseñes, pues lo contratas para tu empresa. Entonces, se ve un poco esta tendencia de que los e-games van a entrar, los juegos electrónicos van a entrar en muchísimas esferas de la vida. O sea, no solo en la mera diversión del Fortnite y de estos juegos que han sido tan populares, sino que van a entrar en temas de ventas, de recursos humanos, customer engagement, o sea, un montón de cosas. Vamos a hacer muchas cosas cotidianas a través de juegos que nos van guiando, que a la vez que nos entretenemos completamos una función de la economía.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Bueno, hablando de novedades que en el año 2021 vienen de este mercado digital y de la información que experimenta una verdadera revolución, tú dices que va a haber este año inteligencia artificial en todas partes.
Sí, eso es un poco lo que se espera, ¿no? Que haya que la inteligencia artificial, que ya se ha venido desarrollando los 2-3 últimos años, pero ahora se empiece a explotar de manera completa, o sea, el full potencia, o sea, llegar a un uso a capacidad completa de todo lo que nos permiten las plataformas de inteligencia artificial, de tal manera que muchas cosas que ahora mismo no son manuales o se realizan por un proceso que requiere una persona, se automaticen. Entonces, ¿a qué nos referimos con que hay inteligencia artificial por todas partes? Pues que muchos procesos de los que no somos ni conscientes van a estar automatizados y gobernados por un algoritmo y por una máquina. Por ejemplo, todos los procesos de la industria de los servicios financieros, desde pedir una hipoteca, un crédito, una tarjeta, por supuesto comprar acciones en el mercado de valores, un montón de transacciones, todo eso ya va a estar gobernado por algoritmos. O sea, olvídate de llamar a tu gestor, oye, Cristina, es que mi gestora se llama Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué no me ayudas con lo que...? Olvídate, todo va a estar completamente automatizado. Y con eso también se cree que va a ser posible bajar el nivel de fraude de un montón de servicios en cerca de un 40%. Se estima Gartner, que es una empresa de estudios muy, muy prestigiosa, y entonces un montón de acciones que realizamos o la compra o pues de que esto ya hemos hablado aquí, pero esto ya en realidad, o sea, tienes un patrón de compra del supermercado y tal, pues ya el algoritmo directamente sabe lo que vas a comprar, lo que no sé qué, y se realiza de manera automatizada, o sea, que no estás pendiente de nada, o te tomas todos los días tu café a las 7 de la mañana, pues la cafetera ya te empieza a poner el café mientras estás en la ducha, y bueno, o sea, va a ser la llegada de la inteligencia artificial full capacity, o sea, a tope, a por todas.
Ay, madre mía, de verdad, yo no sé si voy a poder seguir sobreviviendo. Y luego el 5G, no podemos dejar hablar aquí la llegada del 5G, que tanta polémica ha entrañado y que sin duda también conllevará muchos cambios en nuestra vida que podremos ya empezar a registrar en este 2021.
Sí, en realidad el 5G, pues ha habido mucha polémica porque había una competición entre las compañías asiáticas y las compañías norteamericanas para ser los pioneros y los... y ser el primero en implantarlo. Y entonces, pues detrás de toda esta guerra comercial, la cuestión es que la tecnología ya está aquí, está en muchos países, la infraestructura técnica necesaria para usarla también está prácticamente implantada, y entonces ahora lo que viene es empezar a usar el 5G con casos de uso que sean útiles para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, pues hay una alianza entre Siemens, IBM y varias empresas asiáticas para explotar el 5G en casos de uso útiles, pues desde la conducción automática, muchas aplicaciones en salud. Este que ha sido un año tan conflictivo en temas de la salud, pues muchísimas aplicaciones de operaciones, de detección, de diagnósticos, etcétera. El 5G ya empezará a utilizarlo con plena capacidad. Entonces, hasta ahora ha habido pues como la discusión y quién está, pero el 5G ya ha llegado aquí, con lo cual ahora es la cuestión de lo usamos o no lo usamos. Y se cree, los expertos en IT, hay como un consenso de que el 2021 ya va a ser el año en el que el 5G va a estar aquí para que lo veamos en cosas del día a día.
Una última cuestión que tampoco tengo ni la más remota idea, que es quantum computing. ¿Qué es esto?
Quantum computing, Cristina, si un día hablamos en el programa de esto con Gaona, con los chicos, con la tertulia, ¿no te acuerdas?
Pues bueno, sé que en esa tertulia yo no entendí el 70% de lo que dijisteis. Y llamaban los oyentes diciendo, nos encanta escuchar esto porque no entendemos nada, pero nos fascina.
Pues estos ordenadores cuánticos que ya empieza a haber varios, por varios sitios del mundo, en Canadá, en Suiza, en Estados Unidos, en Australia. Y entonces es el año en el que el quantum computing, pues un poco como pasa con el 5G, que ya de verdad va a empezar a utilizarse en operaciones más cotidianas y se va a empezar a integrar en el día a día de los servicios tecnológicos.
O sea, es computación cuántica u ordenadores cuánticos. Y lo que hace para los profanos es hacer las cosas más deprisa.
Bueno, digamos que las hace de manera diferente. La base del ordenador clásico es el 0 y el 1, y son puertas lógicas de ceros y unos. El ordenador cuántico, como se basa en la mecánica cuántica, pues tú no sabes qué número es. Es entre el 0 y el 1 cualquier combinación posible. Entonces eso da un mayor rango de posibilidades, y entonces operaciones complejas que en los ordenadores clásicos llevan millones de ejecuciones, se cree que en los ordenadores cuánticos van a ser ejecuciones más limitadas, más rápidas y más precisas. Entonces, bueno, pues ahora hay que ver las aplicaciones. Claro, esto por detrás lleva muchísima física, muchísima ingeniería y es una tecnología tremenda. Es un poco como cuando en los años 50 los ordenadores de IBM ocupaban una habitación entera y tenían menos potencia de la que llevamos en el bolsillo con el teléfono móvil, pues pasará un poco con los ordenadores cuánticos, que los hay de 12 bits, de 50 bits, de... bueno, qubits, que es lo que hay en el cuántico, de 100
qubits. Y oye, antes de despedirnos, me tienes que hablar de los de las gafas de realidad aumentada, que eso lo voy a entender mucho mejor.
Bueno, pues ya sí, de esto me contabas tú un poco, ¿no? Que alguna vez habías experimentado algo. Las gafas de realidad aumentada son estas gafas que vamos a llevar.
Los Google Glasses, yo probé unas Google Glasses, que eran unas gafas de realidad virtual, para COPE las probé ahora unos 5 años, pero luego no las han desarrollado. Y aquellas gafas lo que proporcionaban, por ejemplo, es que si tú mirabas la Puerta de Alcalá o la Torre del Oro o la Catedral de Santiago de Compostela, te iban proporcionando información sobre lo que veías. Eso es lo que yo vi en aquel momento.
Claro, es que ahora el problema que ha habido con esas gafas, seguro que tú lo experimentaste, es como que realmente no estaban integradas, ¿no? Entonces eran difíciles de usar, difíciles
muy
de
difíciles.
Manejar.
Claro que te sentías muy torpe.
Entonces, ahora lo que se quiere es que sean más usables, mejor usabilidad, que tengan un formato que se pueda conectar con el teléfono, de tal manera que tienes sincronizadas las gafas y el teléfono. que además la gafa pues no solo te va explicando lo que vas haciendo y pues como tú decías te va dando información adicional de lo que vas viendo, sino que puedes un poco pues muchas funciones que hacías antes con el teléfono las vas haciendo, lo que se pretende es que este sea el año en el que las hagas con las gafas directamente. Comprarte las entradas del cine, abrir el coche, abrir tu casa, pues todo eso lo vas haciendo con la gafa y con la visión. Entonces ese es el año en el que realmente se cree que se va a conseguir integrar la gafa de realidad aumentada en un formato tipo usable, tipo lo que pasa ahora con el smartphone, ¿no? Que hace 20 años navegar por internet con el teléfono era una tragedia y era imposible. Y ahora, claro, no hacemos nada sin el teléfono. O sea, es un poco...
Verdaderamente, es por un lado da cierto miedo todo esto, porque uno se siente muy torpe, al menos mi generación, pero por otro lado, estamos viviendo algo como la revolución industrial, lo digo siempre, o la era Gutenberg. Ha cambiado. El mundo está cambiando delante de nuestros ojos. Es fascinante, y sobre todo seguir a personas como Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestra especialista en esto, en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías, en Big Data. Gracias de verdad y te deseamos un felicísimo año. Espero que antes de diciembre próximo no me llegues robotizada con chips y con cables por todo el cuerpo. Un abrazo fuerte, Estela Luna.
Hola, Cristina, adiós, un saludo, muchas gracias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo?